Hola a todos, Lennon Lee por aquí, otro episodio de Se Habla Real Estate, por aquí con mi brother Arturowski, Arturo Borges. ¿Qué pasó, mi hermano?
¿Cómo estás, Lee?
Saludos de COVID.
Ah, ¿verdad que sí? Primera vez que nos vemos hace que como un mes, 3 semanas.
Más o menos, sí.
Ya lleva 2 semanas en vivo, que no te pues, he querido sí. ver para
sí,
no,
sí, 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 no, pero ya estoy fino, estoy totalmente recuperado al 100%.
Qué bueno. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito, vamos a tratar de hacer una dinámica un poquito distinta, de incorporar a algunos episodios sobre Q&A, preguntas y respuestas, cortos, breves. Entonces, haremos una serie de quizás 3, 4, 5 preguntas por episodio, por lo general, y después, para ir aclarando, nos llegan estas preguntas, la gente nos escribe y las vamos aclarando en episodios. Nos pareció, en vez de nada más respondérselo a esas personas, si ellos tienen esas preguntas, quizás mucha gente también la tiene, así que también podemos agregar valor. Así que bueno, la primera pregunta que traigo hoy es: ¿cómo puedo invertir en inversiones de propiedad, valga redundancia, de propiedades multifamiliares de forma pasiva si soy extranjero? Vivo en Sudamérica o en donde sea.
Ok. Súper, súper común esa pregunta, no solamente de los oyentes del podcast, sino bueno, nuestros inversionistas también directamente. Manejamos varios inversionistas que no están en Estados Unidos y han invertido en los proyectos que hemos hecho. Y como saben, no sé si fue el episodio de la semana, bueno, la semana pasada o la anterior, hablamos de syndications en profundidad y cómo funcionan y todo el tema. Definitivamente esa es una de las oportunidades para invertir pasivamente que más conviene y con la que nosotros trabajamos. So, la respuesta va específicamente para ese tipo de vehículo. Pueden haber otros, pero nosotros estaremos respondiendo con respecto a eso como tal. Y es súper sencillo. En realidad, lo que confunde a la gente es que este tipo de inversiones, o la manera por lo menos en la que nosotros la estructuramos, están estructuradas de una manera, valga la redundancia, de una manera que es solamente para inversionistas domésticos, no para inversionistas internacionales. Pero existe la manera. ¿Por qué? Porque un inversionista puede venir, abre una entidad, una LLC, típicamente, y
Limited Liability Company.
Sí, siendo extranjero, definitivamente, tú, así como turista, como quieras, en realidad, vienes, abres tu LLC y ya esa entidad es una entidad doméstica, aun cuando su dueño o sus dueños sean extranjeros. Entonces, pero la entidad es doméstica. Entonces ya por ahí cumplimos con el hecho de que el inversionista tiene que ser doméstico y a través de esa entidad, bueno, esa entidad va a tener su cuenta de banco y esa es la entidad que invierte en el proyecto. ¿Ok? Y es tan sencillo como eso. ¿Qué más tienes por ahí con respecto a lo que es la entidad y la
Sí, exactamente. Tú lo que estás utilizando esa entidad, esa LLC, esa compañía que tú estás formando como umbrella, como paraguas, y esa compañía, o sea, no eres tú como persona natural, sino esa compañía que tú formaste, de la cual tú eres dueño, tú eres accionista, es la que está invirtiendo en los proyectos. Entonces, si eres extranjero, es tan sencillo como que con tu pasaporte incorporas una LLC, con esa LLC obtienes un EIN number. En otros países, no sé, en Venezuela, por ejemplo, los que están escuchando que sean venezolanos, es como lo que sería el RIF allá, y con ese EIN number vas a obtener tu cuenta de banco. Una vez tengas eso, es tan sencillo como que ya.
Sí, el RIF es como el número de cédula de la entidad. Cada quien tiene su número de cédula a nivel personal. Bueno, todas las compañías tienen también sus números de identificación para efectos contables, para efectos de taxes. Y ya con eso, o sea, es literalmente tan sencillo como eso. Una vez que tú abres la LLC, a esa LLC le solicitas su EIN number, su número de Employment Identification Number, para el que no sepa lo que es, abre su cuenta de banco. Ya con eso puedes abrir una cuenta de banco y tienes todo lo que necesitas para legalmente invertir en uno de estos proyectos.
That's it.
Es sencillo. Y ojo, eso aplica para eso y aplica también para cuando tú vienes como extranjero y compras una propiedad como tal y no la compras a título personal, sino que la compras con la entidad, y lo hemos mencionado antes, ya para efectos de riesgo y efectos legales, no somos abogados, vale destacar, pero es bastante recomendable muchas veces hacer las inversiones, aun cuando no sea una inversión pasiva en un syndication, hacerla a través de una LLC. Así que totalmente. Es bastante sencillo. ¿Qué más? ¿Cuál
segunda
es la
pregunta,
segunda?
No encuentro buenas oportunidades de inversión en mi mercado local, por ejemplo Miami, muy caro, whatever. ¿Cómo hago para invertir out of state en otros mercados fuera de tu mercado local? ¿Qué dirías tú?
Hay varias opciones y me parece que sí, que no siempre tenemos que invertir en nuestro mercado local, aunque a veces es mucho más cómodo, aunque a veces es recomendable porque típicamente es el mercado que conoces. Puedes hacer tu estudio de otros mercados. Nosotros, la manera que vemos nuestra estrategia de inversión es que invertimos en mercados que están creciendo, sea el nuestro o cualquier otro mercado en Estados Unidos. Y típicamente empezamos el proceso por identificar esos mercados. Y de manera bastante sencilla, obviamente vemos muchos parámetros, pero de manera bastante sencilla, y también creo que lo hemos comentado antes, creo que hay un episodio de hecho específicamente sobre cómo analizar mercados, pero básicamente vemos mercados que estén, el parámetro más importante es el crecimiento de población, porque okay, estamos hablando de real estate, estamos hablando que alguien te tiene que rentar ese real estate para que tú puedas coleccionar tus rentas y hacer plata. Así que mientras más gente se esté mudando para ese mercado, más demanda va a haber. Economía 101, ¿no? O sea, oferta-demanda. So, buscamos mercados de en donde la gente se esté mudando. En Texas es un estado donde mucha gente se está mudando desde California y desde New York también. Y Florida también es uno de esos mercados. Todo lo que es el sureste de los Estados Unidos son mercados, son estados donde hay mucha población mudándose, o sea, está creciendo mucho en los últimos 5, 10, 20, 15 años. Eso es una cosa. Lo segundo, que tengamos crecimiento de empleo. O también lo puedes ver, una tasa de desempleo bastante baja o menos del promedio. No importa por el ángulo donde lo veas, lo que estamos buscando es mercados donde tengamos un ambiente de trabajo saludable, porque no solamente tú quieres que la gente se mude, pero quieres que se mude un poco de gente al mercado y sean homeless, ¿no? O sea, estamos buscando gente que trabaje. Eso, ahí estamos viendo crecimiento en la tasa de empleo, estamos viendo que hay oportunidades, que el mercado está creciendo, que la economía se está moviendo y está necesitando de esa fuerza laboral que se está mudando, y obviamente estos empleados con estos buenos trabajos que se están creando, esta gente que se está mudando, son los clientes que nos van a alquilar nosotros nuestros apartamentos o negocios que te van a alquilar el warehouse, si es un warehouse en el que invertiste, whatever, ¿no? Creo que es bastante simple. Y segundo, nos gusta ver mercados que no solamente haya bastante trabajo, pero que estén bien diversificados a nivel de industrias. O sea, es bastante riesgoso cuando vemos, bueno, no sé si bastante, porque va a depender de cada mercado, pero es riesgoso muchas veces cuando vemos mercados que dependen de una sola industria. Por ejemplo, hay muchos mercados donde la presencia de militares es muchísima y lo que hay es una gran base. La ponte en Jacksonville es uno de esos mercados, pero está bien diversificado, pero tiene una buena presencia militar. Y hace años, lo que era logística y la presencia de militares era lo que más, eran las dos industrias principales. Ya hoy en día no es así, ya es un poquito, como te digo, más diversificado. Pero, ¿qué pasa si de repente es un mercado más pequeño, una ciudad pequeña, donde estás invirtiendo y lo que mueve la economía local es una base militar y resulta que el presidente, o por una guerra o por la razón que sea, esa base la mueven para otro sitio o la cierran por alguna razón, pues el pueblo y la economía se cae y se caen las inversiones? Entonces lo que queremos es evitar ese tipo de cosas. Entonces, para que tengas una idea, nosotros nos gusta ver mercados donde no haya una industria con más de 25 o 30% del mercado, digamos, o sea, de la economía como tal, de ese mercado. Y bueno, eso es una manera de analizar mercados. Creo que es el paso fundamental antes de tan siquiera ver, ok, ¿por qué voy a invertir fuera de donde estoy? Pero bueno, te dejo a ti para que, no sé, continúes con el resto de la respuesta. Si,
sí, a esa pregunta, de nuevo, idealmente, obviamente, tú quieres buscar mercados que presenten todos estos fundamentos económicos, todos los ingredientes necesarios para tener una buena inversión. Y si tu mercado local en donde tú resides no presenta estas oportunidades, pues no debes. Hay gente que piensa que aún si fuese así, si estás comenzando, you stick to that y que igual te mantengas en el mercado local. Y hay otros que piensan que no debes de sacrificar una buena inversión o potencial buena inversión en otro estado, en otro lugar en donde tú no necesariamente resides, simplemente por no estar allí. Entonces yo creo que it comes down como cualquier otro negocio, cualquier otra empresa. Y esto ya tiene que ver con el approach en cómo tú como inversionista tienes con tus inversiones de bienes raíces. Como si fuese, en vez de verlo como algo on the side o algo, estás parqueando tu capital, verlo como un nuevo endeavor, un nuevo emprendimiento. Como cualquier otra empresa, otro negocio, necesitas un equipo sólido que te complemente. Entonces, si estás haciendo una inversión out of state, como nosotros hacemos muchas veces, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa muchísimo que cuando hablo con alguien y hablamos de qué es lo que nosotros hacemos, piensan que compramos propiedades en Miami. Me preguntan el mercado de Miami, compramos propiedades multifamiliares, comerciales multifamiliares, y piensan que estamos hablando de Miami. Realmente no tenemos ni una propiedad aquí en el sur de la Florida. Como dice Lennon, todos los fundamentos de las propiedades o de los mercados en el sureste de los Estados Unidos y en Texas específicamente, pues allí están, actualmente allí es donde están los mejores fundamentos. Entonces allí es donde invertimos. Y para eso nos complementamos con el mejor equipo posible, con property managers, con abogados, con contadores. Y eso es lo que yo recomendaría para alguien, que se arme un buen equipo. Si estás dependiendo, esto es muy, muy subjetivo, muy genérico, porque depende de tu estrategia de inversión, con cuánto capital cuentas, qué tipo de propiedad vas a comprar. Todo eso va a determinar esa respuesta. Pero se trata, yo creo que es de, ultimately, de construir un buen equipo alrededor tuyo.
Creo que diste en el clavo. Resulta que La idea de invertir out of state o invertir en otros estados fuera de tu mercado está muy atada a lo activo o no activo que vayas a querer estar en la inversión. Es decir, si tú vas a invertir en un syndication, ¿qué diferencia hace si la propiedad está en California o está aquí en Florida? O a nivel de distancia, de que no estés en tu mercado, no porque sean mercados parecidos. No hay ninguna. O sea, tú netamente estás entregando el control. Es una inversión totalmente pasiva donde ya tú elegiste el equipo que tú quieres, con quién quieres invertir, con quién te quieres asociar y tomaste esa decisión. No vas a tener control. No quiere decir que porque la propiedad esté aquí en Miami y tú estás en Miami, digamos, tú vas a poder ir para la propiedad y entras y sales, deshaces, o sea, para nada, en lo absoluto. O sea, es un tema de que es una inversión pasiva y no importa dónde esté. Entonces ahí es un poquito más fácil verlo, pero como tú dices, también se trata de seleccionar y armar tu equipo cuando vas a hacer una inversión activa. Entonces cuando es una inversión activa, obviamente es un poquito más tedioso el tema de ir a otros mercados, tienes que gastar tiempo, dinero, esfuerzo, no solamente analizando los mercados desde aquí a través de números, sino que entonces tienes que ir personalmente, hacer conexiones, establecer relaciones, si tú quieres empezar de repente un portafolio en Memphis, ¿no? Y allá tienes que armar tu equipo, tienes que hacer toda la cosa si tú quieres ser un poco más activo y llevar el control de tu, digamos, de tu portafolio en ese mercado. Existe también la opción de lo que llaman turnkey properties, que lo hacen muchísimo, que son compañías que básicamente se dedican a ofrecerte una inversión, entre comillas, pasiva. ¿Okay? Donde bien, eres tú solo y al final del día ellos lo que hacen es consiguen la propiedad, la remodelan, buscan un inquilino y en ese momento te la venden a ti. O sea, te la venden a ti y tú eres el dueño y ya te la venden alquilada, ya están dando y todo. Y el property manager que tienen una, o sea, esa compañía tiene un property management company que se encargan de hacer el manejo. Entonces tú no tienes que estar allá, pero sí tienes que estar activo encima, más que todo cuando empiezas a construir un portafolio, ya lo hemos hablado, tienes que estar activo en el asset management. Pero también es una opción y mucha gente lo utiliza y mucha gente en el Midwest está invirtiendo porque existe buenas posibilidades de cash flow comparado con California, Nueva York, Florida, etc. Okay. Pero bueno, bueno, ahí lo tiene.
Por último, la sempiterna, la pregunta más famosa de la industria que yo recibo a diario, y es: ¿necesito mi licencia de bienes raíces para invertir en bienes raíces? ¿Tú qué opinas de eso?
No. Listo. Otra. otra pregunta. No, para nada, cero.
O sea, ¿por qué? Para que termine, o sea, que la gente comparta esto a sus amistades y terminen de entender. No, punto. Vamos a hacerlo lo más corto posible, sí, para que entiendan.
Sí, porque como se dan cuenta, nos gusta hablar. Mira, la respuesta es no. Y es que tú no necesitas una licencia para comprar o vender bienes raíces. Para tú comprar o vender bienes raíces, necesitas una licencia si tú vas a representar o a brindarle servicios a un comprador y o vendedor de real estate. ¿Okay? Y tú vas a facilitar la transacción entre un vendedor y un comprador. Si vas a estar ahí en el medio facilitando esa transacción, sí, necesitas una licencia. Como hacen todos los realtors, los brokers. Estudiamos, yo tengo mi licencia también.
¿Tú la tienes activa?
No está activa en este momento, pero sí la tengo.
¿Tienes que renovar todos los años?
Cada par de años hay que hacer unos cursitos de educación continua y renovarla todos los años y tal. En fin, para eso sí necesitas, si tú quieres ser un realtor, obviamente necesitas tu, no un realtor, no, un agente de real estate, necesitas tu licencia. Pero como inversionista, date cuenta que mucha gente puede comprar sus casas. Si tú estás vendiendo tu casa y yo la quiero comprar, no necesitamos ni un broker, ni un realtor, ni nadie. Tú me la vendes, yo te la compro, hacemos un contrato y punto. Y así funciona. O sea, es literalmente eso. No se necesita una licencia para tú comprar o vender directamente bienes raíces. Y creo que ya eso es la... es sencillo,
sí,
pues.
Sí, o sea, a ver, sí. A mí me gusta pensar sobre bienes raíces, es una manera muy simplista de verlo, pero para efectos de la explicación, están los que desarrollan las propiedades, o sea, quien construye la propiedad en algún momento, alguien tuvo que haberla construido, quienes después... Esa propiedad pasa de manos, quienes las compran, las venden a lo largo de la vida útil y después quienes intermedian esas transacciones. Entonces puede ser un desarrollador, un constructor, luego firmas de capital privado, simplemente compras y vendes propiedades. Y luego están esas personas que son los intermediarios, los brokers, los realtors, etcétera, que no son realmente necesarios para generar una transacción, pueden facilitar una transacción. Entonces no tienen nada absolutamente que ver. Cuando alguien combina esas dos cosas, realmente estás confundiendo dos cosas que no necesariamente van de la mano. Obviamente un inversionista puede tener su licencia y puede ser un plus. Ya eso es otra conversación. Pero la pregunta es, ¿necesito? Mucha gente que piensa que no estaría haciendo las cosas bien si no obtiene su licencia primero para después ser un inversionista o lo que sea. Y son cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. No van de la mano. Así que
correcto.
Yo creo que eso aclara tres preguntas y déjenos, escríbanos a nuestro correo a info@sehablarealestate.co y mándenos preguntas y las responderemos de repente cada par de semanas, cada mes hacemos un episodio de Q&A.
Sí, tres, cuatro, cinco preguntas cada dos semanas, cada tres semanas, hace sentido. Y repetimos este tipo de episodios y vamos respondiendo. Así que por esta vía ya formalmente vamos a ir respondiendo las preguntas específicas. Y sí, por favor, déjenos saber qué opinan de este nuevo segmento, qué opinan del contenido. Cuando vayan a iTunes, déjenos un review, bueno o malo, mientras sea honesto, es válido. Y nada, compartan este episodio si consiguieron un poquito de valor en él. Que era de los otros episodios, compártanlo. Déjenle saber a la gente allá afuera que estamos. que estamos en esto, que estamos aprendiendo sobre real estate, que estamos aprendiendo cómo hacer plata en esta industria y cómo, con el favor de Dios, del universo, como lo quieras llamar, podamos conseguir toda nuestra libertad financiera a través de este súper poderoso vehículo. Y nada, ¿qué más tenemos por ahí? Estamos ready.
Estamos listos.
Nos vemos en la próxima.